En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A veces lo que tiene que escuches Madrid Trabaja es que te puedes enterar de determinadas noticias antes que otros. ¿De qué sirve? Pues de que estés informada o informado y además con bastante antelación. Digo esto porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado lo que ya te avanzamos aquí en Madrid Trabaja ayer, y es que el próximo lunes se va a presentar, además en un acto multitudinario con 200 invitados, el Plan de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid. Se trata de un plan en el que van a invertir 200 millones de euros este año y el próximo, que el objetivo es que el 60% de las personas que participen en ese programa terminen por encontrar un puesto de trabajo, dado que las tasas de paro en esa población son muy superiores al del resto, al que tienen otras edades. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y además yo que estoy rodeado de jóvenes que seguro que aplauden este plan, no por ellos que tienen trabajo, sino por muchos amigos, amigas que seguramente estén en ese momento de buscarlo, ¿no, Carlos Martín?
Pues precisamente eso te iba a decir, Javier, que alegrarnos de que nosotros, Chema Moreno y yo, no tenemos que usarlo de momento, no tenemos que inscribirnos, pero evidentemente es una alegría para todos nuestros amigos que en este momento pues están desempleados y están buscando trabajo.
Entre otras cosas, se pretende tener un itinerario personalizado para cada una de estas personas jóvenes en las oficinas de empleo y mejorar su formación. Porque claro, Chema Moreno, tú eres universitario, pero hay gente de tu edad que no ha tenido la oportunidad, no ha podido, no ha valido para llegar a la universidad.
Pues sí, Javier Peña, y es una cosa que hablamos mucho en este programa, el tema de la formación y la importancia de la formación continua en muchas materias, ya no solo en las tecnológicas.
En fin, pues si os parece, Chema, que nos dejen sus comentarios, ¿no?, en las redes sociales, porque tenemos redes sociales para todos los públicos, desde las más jóvenes hasta las ya un poquito más talluditas.
Pues sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja. Por cierto, en TikTok somos ya más de 6.000 seguidores, así que enhorabuena. Y Carlos, ¿cómo nos llamamos?
Sea.
Por lo que sea. No por mi cara y por mis vídeos de TikTok, no, por eso no. ¿Y cómo nos llamamos en Twitter?
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y repasamos, como siempre, que tenéis acceso también a los enlaces para nuestras ofertas de empleo. Hoy empezamos con una convocatoria de oposiciones espectacular, porque son casi 4.000 plazas de administrativos en la Seguridad Social.
Sí, de ellas 2.500 eran de acceso libre y 1.421 por promoción interna. Los requisitos que deben cumplir los aspirantes son los habituales y contar con titulación de bachiller o técnico. El proceso selectivo del turno libre se regirá por oposición, con un cuestionario tipo test de 70 preguntas sobre el temario y la resolución de un supuesto práctico. En el de promoción interna habrá además un concurso de méritos profesionales y formativos. El plazo para inscribirse concluye el 3 de julio.
hay una oportunidad para peluqueros de caballeros en Torrejón de Ardoz.
Se encargarán de cortar, recortar, lavar y estilizar el cabello de los hombres, así como de afeitar el vello facial. Deberán tener experiencia en el puesto de al menos 7 años, le ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en horario de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 9 por un salario según el convenio.
Qué fino es eso del vello facial, ¿no? De la barba, que queda más claro, creo yo, vámonos, ¿eh? Bueno, oferta de empleo para docentes de módulos formativos en albañilería y pintura en Móstoles Desarrollo.
En concreto, precisan de 2 docentes con titulación universitaria de grado superior o equivalente, además del certificado de profesionalidad de docencia para el empleo. En el proceso selectivo se valorarán los requisitos exigidos por la Comunidad de Madrid, su currículum, experiencia y conocimientos, y deberán superar una entrevista personal. Tendrán un contrato temporal del 15 de julio al 14 de noviembre en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Y Traxa busca incorporar a 35 administrativos en Madrid.
Sus funciones serán la gestión de documentación y archivo y grabación y registro de información en sistemas informáticos. Deberán tener titulación de grado superior de la rama administrativa o equivalente y al menos 6 meses de experiencia. Ofrecen contratos de duración determinada con una jornada de 37,5 horas semanales. Podrás presentar tu solicitud hasta mañana 7 de junio a las 23:59 horas.
Como Cenicienta, a las 12 ya se nos convierte en calabaza esta oportunidad de empleo. Hay un operador logístico del aeropuerto de Barajas que precisa contratar personal administrativo de aduanas.
Que cuente con el nivel de inglés avanzado, grado superior en comercio exterior o equivalente y al menos un año de experiencia en el puesto. Se encargará de la organización de salidas aéreas o de los trámites aduaneros y paraaduaneros, entre otras funciones. Tendrá un contrato temporal de 6 meses con posibilidad de pasar a indefinido a jornada completa en horario de lunes a viernes de 8 y media a 2 y media y de 4 a 6. El salario será de 22.000 euros anuales.
Y hay trabajo para un oficial electricista en Guadalajara.
Para realizar mantenimiento integral, correctivo, conductivo y preventivo de uno de los centros de esta empresa. Requieren que cuenten con FP2 en la electricidad, experiencia de más de 2 años, carnet de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa con turnos rotativos de mañana y tarde y salarios según el convenio del Metal de Madrid.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples los requisitos de alguna de las ofertas que te hemos trasladado? Visita la web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de junio. Y es jueves, así que contamos con la inestimable colaboración de los miembros de la Asociación Nacional de Laboralistas, abogados y graduados sociales, que son los que conforman esta asociación que preside Ana Gómez, y que cada jueves responden las preguntas que nos vais trasladando. Enseguida te va a explicar Carlos Martín de qué manera lo puedes hacer, pero antes voy a saludar a Juanma Ortiz, que es colaborador habitual del programa. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Me alegro de escucharte.
¿Dónde estás hoy? Ya sabes, hoy ya a partir de ahora va a ser un clásico.
Sí, pero hoy, gracias a Dios, en Almería. Esta final de semana lo tengo en Almería, así que estoy en casa.
No es mal sitio para vivir.
No es mal sitio. Hoy tenemos la calima y calor, pero bueno, la verdad que en la playa se vive muy a gustito con temperaturas bastante más suaves de las que alcanzáis por ahí en verano.
Es que te iba a decir que la calima con playa es menos calima que aquí muchas veces. Y de hecho hoy va a ser un día que alcancemos, parece ser, los 38 grados. Y sin playa, claro.
Evidentemente. Cualquier calima o cualquier calor estando muy cerquita de la playa siempre se sobrelleva mucho.
Se sobrelleva mejor.
Porque tenemos la playa y seguro que chiringuito.
Claro, claro. Y la cerveza fresquita o el refrigerio que cada uno quiera tomar, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues Juanma, vamos primero a recordar, Carlos, los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar las dudas y las consultas a este espacio de los jueves?
Pues tienen dos caminos. Uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otro es el canal de WhatsApp en el teléfono 652-868-099, 652-868-099, donde nos pueden escribir y mandar notas de audio.
Bueno, pues dicho esto, vamos con la primera de las preguntas que esta semana hemos seleccionado entre las que nos llegan de los oyentes.
El 13 de julio del año pasado firmé contrato con una empresa a tiempo completo con una duración mínima de 6 meses y periodo de prueba de 2 meses. A día 14 de mayo entregó mi carta con motivo de preaviso de causar baja voluntaria y marcando el 29 de mayo como último día de trabajo. Me dice la empresa que no quieren los 15 días y que no vuelva a trabajar el lunes. A todo esto les pido que me lo digan por escrito y no hay manera. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto me corresponde en nómina? ¿Me pagarán el mes completo o solo el tiempo trabajado?
A ver, Juanma, ¿qué le podemos decir?
Pues que debe de hacer algunas cosas para asegurarse de no tener problemas posteriormente. Vamos a ver, si él ha pedido la baja voluntaria y le ha preavisado con 15 días, que es lo que marca la ley, pues lo ha hecho correctamente. La empresa le ha dicho que no vaya estos 15 días a trabajar. Lo normal será que se los computen a efectos de vacaciones o lo más probable. Eso sí, si no ha dejado ningún tipo de constancia, lo que tiene que hacer es asegurarse de que ese tiempo no se lo van a hacer constar como de ausencia injustificada al puesto de trabajo, lo que podría conllevar un despido disciplinario. Así que no estaría de más que a través de algún tipo de medio, un correo electrónico, burofax, un WhatsApp, algo que dé constancia de que ha pedido esa baja voluntaria con efecto de 29 de mayo y que confirmen que no tiene que prestar servicios durante ese periodo. El hecho ya de dejarlo constar, si la empresa no contesta ya, pues evidentemente ya supondría una prueba a su favor. Pero nunca que quede en el limbo ese periodo. Evidentemente, cuando concluya su relación laboral, pues tendrán que liquidarle, pagar el mes completo como si lo hubiera trabajado y la liquidación que le corresponda.
Claro. Una duda. La notificación de la baja vía correo electrónico y vía WhatsApp es efectiva, o sea, porque no sé, lo mismo la empresa puede alegar que no le llegó.
Es perfectamente válida. Además, ya hay sentencias incluso del Tribunal Supremo donde dicen pues que esas cartas antiguas, ¿verdad?, con sello que mandábamos, sí, o certificadas, pues que eso evidentemente ha evolucionado y que por lo tanto un correo electrónico a la empresa que deje constancia, un WhatsApp, evidentemente, que también deje constancia, que luego pueda ser ratificado por emisor y receptor, pues evidentemente es una prueba de que tú has hecho constar esa circunstancia. Siempre se puede acudir al burofax, por supuesto. Esto es una técnica que hacemos mucho, sobre todo cuando se produce un despido verbal, típica decisión acalorada de no vuelvas, y que evidentemente no queda ninguna constancia. Lo que hacemos en ese momento es remitir un burofax a la empresa diciendo, oiga, se ha producido este hecho, confírmeme usted si esta relación está extinguida o no. ¿Por qué? Porque podría suceder que a los 3 o 4 días el trabajador reciba una carta diciendo, oiga, usted no ha asistido a estos días al puesto de trabajo y no tiene justificación, le despido disciplinariamente sin derecho a absolutamente nada. Aquí tampoco existiría tanto ese problema, porque realmente esto no va a ser indemnizado, porque es una baja voluntaria y lo único que tendrá derecho es a la liquidación. Pero sí podría tener el problema de que si tú no has preavisado con 15 días, te podrían descontar esos 15 días de tu salario. Entonces, pues no está de más que deje esa constancia de que él ha solicitado la baja voluntaria con esa fecha de efectos y que le han indicado que no debe de prestar servicios durante ese periodo.
Correcto. Pues vamos con la segunda de las preguntas, Carlos.
Después de 13 años como auxiliar en una empresa de seguridad, sin previo aviso y sin firmar nada, me subrogan a otra donde no aceptan auxiliares. En mi vida laboral estoy dado de baja en mi empresa, pero en el paro no quieren pagarme porque no consto como despedido por ninguna de las dos, sino como subrogado. ¿Qué puedo hacer en esta situación?
Madre mía, qué situación más complicada. Ya hacía tiempo que no nos mandaban alguna pregunta relativa a la subrogación de una empresa, de trabajadores de una empresa a otra. Juanma.
Como tú dices, Javier, un problema complicado, muy complicado, pero que tiene evidentemente solución con un buen asesoramiento. Suele suceder mucho este tipo de situaciones en contratas, cuando hay el cambio de contrata, donde la empresa saliente lo que hace es desligarse de toda su plantilla y comunica la subrogación a Seguridad Social. Lo normal, por cortesía, es que tanto la empresa saliente como la empresa entrante le notificaron al trabajador pues que a partir de una determinada fecha va a ser el responsable la nueva empresa de su nómina. No es necesario firmar ningún tipo de documento. Pero sí es cierto que la empresa saliente da de baja al trabajador en Seguridad Social con el código, si no recuerdo mal, 55, que significa que lo da de baja porque se ha subrogado una nueva empresa. ¿Qué pasa? Que la nueva empresa no te da de alta. Esto ortodoxamente es una falta de subrogación y lo que habría que ir es a una conciliación previa y posteriormente un pleito, si es necesario, donde se solicite precisamente que hay un defecto en esa subrogación. ¿Qué pasa? Que esto puede ser estimado o no estimado. Y si no hacemos nada más, se nos pueden pasar los 20 días del despido. Por lo tanto, no está de más que paralelamente o subsidiariamente a la acción de falta de subrogación se interponga la acción de despido.
Esto está resuelto. ¿Contra la vieja empresa?
Claro, yo lo haría contra las dos.
Sí, vale. Vale, por eso te lo
matizaba. Subrogación. Claro, la subrogación contra empresa saliente y empresa entrante y subsidiariamente el despido contra empresa saliente y empresa entrante.
Correcto.
Y que sean ellas las que respondan de este asunto. La subrogación en un cambio de contrata es obligatoria, siempre y cuando se haya transmitido todo el objeto del contrato, ¿de acuerdo? O se hayan transmitido los elementos patrimoniales de la empresa. Esto es obligatorio. Sí es cierto que sobre todo hay contratas que si hay algún tipo de modificación fundamentalmente en cuanto al cambio de número de trabajadores que tienen que prestar servicios, la empresa entrante, una vez subrogados por esas causas justificadas, pueda hacer un despido por causas objetivas, incluso si afecta a un número X de trabajadores que supera los umbrales legales, tenga que hacer un expediente de regulación de empleo. Está habilitada para ello. Pero la subrogación es siempre obligatoria, especialmente en los convenios de la seguridad, ¿de acuerdo?, y de la limpieza, donde esa subrogación viene ya establecida en el convenio colectivo.
Correcto. Bueno, y en este caso yo creo que, Juanma, también cuando nos encontramos ante una situación tan complicada, yo diría que además de la respuesta de Juanma, que ha sido muy clara y muy precisa, conviene acudir a un profesional del laboralismo, un abogado o abogada, ¿no, Juanma?, para que nos vaya acompañando en todo ese proceso, porque una metedura de pata a veces en una cosa que tenemos, si se me permite la expresión popular, ganada, lo podemos perder, ¿no?
Es crucial, desde mi punto de vista, acudir a un profesional, ya sea un abogado laboralista o un graduado social que se dedique al ejercicio.
Correcto,
es esencial en este tipo de situaciones, porque se puede cometer un pequeño error y con ese error te puedes quedar pues en una situación muy complicada, porque tal y como dice el SEPE, en este caso, no te da las prestaciones de desempleo.
Claro,
porque
exacto.
Tu empresa, la empresa saliente, ha comunicado que tú te vas con una nueva empresa. Por lo tanto, el hecho de que esa empresa no te dé de alta no se sabe por qué no te ha dado de alta, pero a ti el SEPE no te va a pagar prestaciones, con lo cual te quedas en una situación sin trabajo y sin poder cobrar las prestaciones de desempleo. Por tanto, el asesoramiento legal en este tipo de situaciones, desde mi punto de vista, es esencial.
Claro. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo y más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Estupendo. Ahora seguimos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y esta es la semana de las startups en la Comunidad de Madrid, aunque ya sabéis que para nosotros no hay semanas que valga, porque todos los jueves hablamos del sector, hablamos de empresas que están muy vinculadas con el mundo de la innovación en los diferentes sectores. Y digo esto porque, obviamente, ayer lo comentábamos, se ha inaugurado el South Summit. Y siempre que ocurre esto, procuramos llamar a nuestro amigo, durante mucho tiempo colaborador, Carlos Mateo, que es presidente de la Asociación Española de Startup. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Pues bien. ¿Y tú cómo lo llevas?
Nada, genial. Un año más en el South Summit, que la verdad es que es una locura, ¿no? Esas sí. Semanas con tanto movimiento, tanta actividad. Pero yo creo que, como decías, es muy positivo, ¿no? Para la Comunidad de Madrid, para el Ayuntamiento y por supuesto, para todos los emprendedores del país.
Claro, ¿te pillamos allí o te has dado ya una vuelta y has salido?
Sí, estuve ayer todo el día, esta mañana también, y justo pues he salido para comer. Pero vamos, la fiesta sigue hasta mañana, o sea que todos claro. Los emprendedores que estén interesados todavía están a tiempo.
Bueno, y personas que a lo mejor incluso todavía no han desarrollado un proyecto, ayer lo comentábamos, ¿no? Que también tienen la oportunidad de acercarse, brujulear, conocer las experiencias de otros, ¿no? Y de otras. Y yo creo que también es un aliciente importante para acercarse por la nave.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, para mí es un poco la magia, ¿no? De este tipo de eventos es precisamente que se juntan perfiles muy diferentes dentro de lo que es el ecosistema de las startups de innovación, desde, como dices, ¿no? Gente que está pensando en emprender y bueno, tiene dudas y le gustaría pues contrastarlas con alguien que tenga más experiencia o con inversores, que también hay ahí, con responsables de innovación abierta de las empresas y bueno, o incluso con autoridades y administraciones públicas que tienen como objetivo fomentar, ¿no?, el emprendimiento y la innovación, que en este caso también es el propósito de la asociación. Entonces es un sitio donde confluyen todos los agentes del ecosistema emprendedor y bueno, es muy recomendable y ahí es donde surge la magia, ¿no?, como decíamos, claro. Y surgen muchas oportunidades. Yo, de hecho, el primer proyecto que me lancé a emprender fue en parte porque pasé por el primer South Summit y ahí es donde terminé de convencerme, sí.
Ah, o sea, te terminaste de convencer, pero luego participaste en otras fases, en la búsqueda, por ejemplo, de financiación o incluso en el concurso, no sé si
claro.
Estuviste.
El primer año fui solo con un PDF con 3 páginas de una idea que tenía, a partir de ahí con un poco con los consejos, ¿no?, que saqué del South Summit, pues empecé a dar reforma y al año siguiente lo presenté a la competición y resultamos ganadores, ¿no? Estuvimos entre los 100 finalistas, nos seleccionaron para ir y tener, bueno, pues un stand propio y poder contar mejor nuestro proyecto y te estoy hablando ya de hace 7 años, ¿no?, que va pasando el tiempo.
Claro. 7 años, entonces no fue la primera edición, porque llevan 13, ¿no?
Sí, bueno, el donde fuimos finalistas fue la tercera, si no recuerdo mal, y cuando me inspiré fue en la primera, eso es.
Correcto, correcto, vale. Bueno, de cualquier manera, me imagino que todo una experiencia, ¿no? Porque cuando estás dando los primeros pasos, el estar entre las 100 startups seleccionadas, tener tu propio stand allí, que como tú dices, al final es un poco locura, ¿no? Porque cuando llegas allí hay un follón, que luego es verdad que también lo comentábamos, hay muchos lugares... que aparentemente son de esparcimiento y que en realidad son lugares de networking, de creación de mucho negocio y de mucho dinero, ¿no? De que se mueve también en el South Summit.
Eso es. Yo creo que es una, sobre todo es una oportunidad, ¿no? Al final están todos los perfiles en el mismo sitio y si la sabes aprovechar, ¿no? Y te sabes mover y bueno, pues puedes aprovechar para conectar con muchos perfiles diferentes o reconectar con aquellos que ya conocías y a partir de ahí pues no te da tiempo a todo, pero ese primer contacto, esa tarjeta de visita, ¿no? Ese contacto que ya tienes luego te puede servir en el futuro para materializarse pues claro. en un acuerdo, en un cliente, en un inversor. O en un acuerdo de colaboración, ¿no? Entonces es una buena oportunidad. Busques lo que busques, yo creo que ahí puedes encontrar a alguien con quien hacerlo.
Claro, claro. Ya hablas desde la experiencia, pero Carlos, imagínate que tenemos ahora entre la audiencia de Madrid Trabaja a ese Carlos Mateo que llegó a la primera edición. Con esos dos o tres folios en PDF, o a lo mejor ni siquiera, simplemente a lo mejor una idea, ¿no? Y, sí. Y en ese caso, claro, tú entras y todo eso te abruma, ¿no? Porque es muchísimos input los que tienes, ¿no? ¿Qué le recomendarías que hiciera?
Pues en ese caso yo creo que si todavía estás en un estado tan inicial, mi primera recomendación sería que te acerques a los emprendedores, ¿no? A esos que están en sus stands, que han sido seleccionados como finalistas, porque van a poder compartir contigo su experiencia y a partir de ahí pues bueno, te va a servir para tomar mejores decisiones, ¿no? Para cometer menos errores, para que cuando cometas errores te cuesten menos caro.
Claro.
Y de alguna forma, pues mi recomendación siempre, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho mucho en el programa, si buscas asesoramiento para emprender, el mejor sitio donde puedes encontrarlo es en gente que haya emprendido antes, ¿no? Que ya haya pasado por ese proceso. Si es en el mismo sector en el que quieres emprender tú, pues todavía mejor. Y a partir de ahí pues ya tendrás tiempo de seguir desarrollándolo, de compartirlo con otros perfiles, ¿no? Como potenciales inversores, pero siempre lo primero es aprender sobre el cómo hacerlo.
Claro, porque también lo hemos comentado tú y yo en muchas ocasiones, al final evidentemente habrá problemas que se te presenten vinculados con el sector al que te quieres dedicar, pero hay una serie de problemas que son comunes, te dediques al sector que te dediques.
Totalmente. Al final todos pasamos por lo mismo, ¿no? Desde la búsqueda de socios al principio del todo, ¿no? Que complementen las competencias que tienes tú, hasta darle forma al plan de negocio, bueno, cómo se diseña y ejecuta una campaña de marketing, de comunicación, cómo puedo desarrollar el producto desde el punto de vista técnico. Al final son dudas que nos surgen a todos, ¿no? El modelo de negocio, la financiación, cómo la voy a conseguir. Esas son dudas y problemas que afectan a todos los emprendedores, eso es, y independientemente de los sectores en los que estés. Y luego hay otros, pues específicos, que hasta que no estás emprendiendo o trabajando en el sector, pues son totalmente desconocidos y a veces son los que te pillan como más de sorpresa, ¿no? Por eso es bueno que alguien te avise antes de encontrarte.
Sí. Que alguien te vaya ayudando en el camino. Por cierto, que el martes María Benjumea abogó por ampliar la ley de startup para que más empresas se pudieran acoger a ella y demás. No sé qué opinas tú, Carlos.
Pues totalmente de acuerdo. Es una de las prioridades que tenemos ahora mismo como Asociación Española de Startups. Ya sabes que nosotros... Nuestro propósito es convertir a España en el mejor país para emprender e innovar. y a partir de ahí pues hemos identificado una serie de problemas que, bueno, que con la ley de startups que conseguimos impulsar, pues se les empezó a dar solución, pero que todavía pues se quedó un poco corta, ¿no? Y uno de ellos es la propia definición de lo que es una startup, que se limita mucho en la ley, bueno, por un criterio temporal, ¿no? Solo hasta 5 sí. años de edad puede ser una startup, por facturación, por dónde están los trabajadores. Bueno, al final hay una serie de cortapisas que creemos que no están siendo positivas, porque no están todas las que son. Y bueno, estamos impulsando una ampliación de esa definición y me alegro de que María Berjumea, que es una institución en sí misma, pues sí. pues también esté de acuerdo con ello.
Bueno, ¿habéis iniciado los contactos con el gobierno para conseguirlo o cómo vais?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, en la propia ley de startups ya se establecía la necesidad, ¿no? Se reconocía la necesidad de crear un foro de empresas emergentes que al final, de lo que se encargue es de ver qué resultado está dando la ley de startups y si se puede, si se detectan cosas que se pueden mejorar o que no están funcionando todo lo bien que deberían, pues emitir unas recomendaciones para que se actualice, ¿no? Y se amplíe y se mejore. Y el problema es que todavía vamos tarde, ¿no? Todavía no se ha creado ese foro. Y por lo tanto, pues no hay un canal oficial ya, a través del cual emitir recomendaciones. ¿No? Claro, nosotros seguimos con esa actividad, ¿no? Y con la interlocución directa con los distintos ministerios, administraciones, del gobierno, pero bueno, sí que consideramos urgente la creación de ese foro para que se haga desde un punto de vista pues más oficial, ¿no? Y más institucional.
Claro. Pues tenemos que hablar más de este asunto, Carlos, así que te volveremos a llamar ya cuando pase toda esta ola del South Summit y reposadamente abordamos esos cambios que consideráis que se debe introducir en la legislación.
Encantado.
En la ley de
startup. Encantado, como siempre. Muchas gracias, Javier.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
Y volvemos con Juanma Ortiz, ya sabes, abogado, miembro de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que componen, como él mencionaba, abogados y graduados sociales. Recuerda que para enviar consultas, que todos los jueves nos responden desde ASNALA, tienes el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp 652-86-8099, 652-86-8099. Dicho esto, Carlos, tienes ya la tercera pregunta.
Pues vamos con ella y dice así. Hasta ahora, siempre que habíamos ido al médico, no teníamos que recuperar ese tiempo, siempre que trajeras el justificante. Pero hoy, a una persona de la empresa le hacen recuperar las horas, aunque ha llevado el justificante. No tenemos convenio propio de la empresa, pero el colectivo es el de la consultoría y estudios de mercado. Pero no he visto nada de este tema.
Bueno, esto, Juanma, es muy curioso porque en algunas ocasiones hay personas que tienen interiorizado que el permiso para ir al médico entra dentro del horario laboral sin ningún problema y efectivamente hay convenios que incluso establecen una bolsa de horas para poder ir a visitas relacionadas con la salud.
Pues aquí siempre ha habido mucho conflicto de si este tiempo hay que devolverlo a la empresa o no. Y desde mi punto de vista, de acuerdo con la última legislación de medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, creo que está resuelto porque el Estatuto de los Trabajadores, que está por encima de cualquier convenio colectivo, creo que en estos términos más o menos lo ha dejado claro. Vamos a ver, aquí pueden producirse dos cuestiones. Una, que yo tenga que ir al médico porque tengo una cita, y entonces cumplimos con lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que es que yo preaviso y justifico en la empresa que tengo esa cita y, por lo tanto, se trata de un tiempo que debe de ser remunerado. Y otra cosa es que me surja por una urgencia. Creo que en cualquiera de los dos supuestos la ley ampara, en este caso, al trabajador para que, por el tiempo imprescindible para el cumplimiento de esa cuestión, o también el estatuto habla de otras cuestiones, tiene derecho a un permiso remunerado y puede disfrutarlo sin tener que devolver las horas.
Bueno, pues tenemos la cuarta, ¿no, Carlos?
Soy camarera, trabajo 9 horas y media, 6 días a la semana con solo un día libre, pero mi contrato es de 40 horas semanales, o eso pone. Estoy fija en mi puesto de trabajo, pero es que ya no aguanto más. Quiero irme. Me siento explotada, me cambian los días libres de un día para otro, me llaman en mi día libre para que vaya a trabajar. En fin, muchas cosas injustas. Mi pregunta es, si me voy yo, ¿qué es lo que pierdo?
A ver, Juanma, lo pierde todo, ¿no? Yo creo.
Vamos a ver, esto además es, este sector es crónico en este sentido, ¿verdad? Sobre todo ahora que comienza la temporada de verano y donde se contrata a la gente y las explotaciones, sobre todo en los sitios turísticos, pues es brutal. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que evidentemente esto es ilegal. El contrato contempla 40 horas semanales de trabajo porque es el máximo que legalmente se puede realizar, ¿de acuerdo? Otra cosa es que se puedan prestar unas horas extras que podrían ser compensables con descansos o que se podrían ser remuneradas hasta el tope máximo que marca el Estatuto de los Trabajadores de 80 horas anuales, ¿de acuerdo? Pero en principio nadie debe de prestar por norma general más de 40 horas de trabajo semanales con las reducciones que el gobierno anuncia, pero de momento seguimos con las 40 horas semanales. Si tú trabajas 9 horas y media, 6 días, no solo es que estás dando ya más de las 40 horas, es que ni siquiera te están respetando el descanso que tanto por convenio colectivo como con carácter general se establece. Por lo tanto, la vulneración de derechos laborales en este aspecto, que incluso podría afectar a la seguridad y salud en el trabajo, es bastante importante, ¿de acuerdo? Si te vas, pues evidentemente te puedes ir, haces tu preaviso exactamente igual que el asunto que hemos hablado antes, tú preavisas con 10 días de que te marchas, con 15 días de que te vas a marchar, y por lo tanto pues te marcharás, te harán tu liquidación y se acabó. Eso, evidentemente, no es ninguna dificultad para que pueda el trabajador solicitar esas diferencias, porque, claro, todo lo que se ha prestado más allá de las 40 horas semanales son horas extraordinarias que, evidentemente, la empresa debe de remunerar adicionalmente, si no las ha remunerado adicionalmente a la nómina que ha percibido, por supuesto.
Claro, pero en todo caso, si se quiere marchar, o sea, si pese a todo lo que dice se quiere marchar, claro, ahí pierde todo, porque pierde la posibilidad de que la indemnicen, el paro, etcétera, etcétera.
Lo primero que pierde es el trabajo.
Claro, sí.
Pero claro, no sé hasta qué punto ese trabajo para toda una vida pues puede ser algo que sea satisfactorio, eso en primer lugar. Evidentemente, si se marcha, claro, no va a tener derecho a desempleo. Y tampoco supongo que, evidentemente, prestaciones de desempleo no va a tener, indemnización, evidentemente, tampoco porque es él el que insta la extinción de esa relación laboral. Claro. Evidentemente, estamos ante una situación de abuso que lo que debe de hacer en este caso, yo lo que haría o qué le recomendaría yo a mi cliente, pues que antes de solicitar esa baja voluntaria, plantee una reclamación a la empresa. Y esta reclamación, precisamente para que se le respete el horario y para que se le abonen el tiempo excesivo de trabajo, pues terminará en dos situaciones. Una, o que la empresa se avenga y, por lo tanto, regularice una situación laboral y a lo mejor ya no quiere abandonar la empresa. O dos, que no le interese a la empresa y al final pues pacten una indemnización y se extinga con esa indemnización, con lo cual, además, también percibirá las prestaciones por desempleo.
Claro. Bueno, pues
Juanma, es lo que suele suceder en la mayoría de los casos.
En la mayoría de los casos, eso sí es verdad. Pues Juanma, te vamos a retener esta semana un poquito más, porque tenemos esa parte final en la que queremos comentar contigo algunas noticias del ámbito jurídico laboral que yo creo que pueden ser muy interesantes, ¿vale?
Perfecto, aquí os espero.
Como es un evento que deja 36 millones de euros en números redondos en la ciudad de Madrid, que ha conseguido ayudar a 32.000 startups, que ha conseguido 10.000 millones de financiación para los finalistas en las 12 ediciones anteriores, queremos tener muy presente durante toda esta semana el South Summit en nuestro programa. Y dentro de él hay un stand de la Comunidad de Madrid Y, por supuesto, los jueves hablamos con el Servicio Regional de Empleo. Hoy tenemos a la directora general, a Belén García. Muy buenas tardes, Belén.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Te has pasado, ¿verdad?, por allí, por la nave.
Bueno, hemos estado toda la mañana, ahora y estábamos haciendo un receso, porque aquello está caldeado de proyectos y de mucha ilusión, la verdad
y
que
de,
sí.
De bullicio, porque es un lugar muy bullicioso dentro y fuera, ¿verdad?
Exactamente, la verdad es que no hay un rincón libre y da gusto.
Bueno, cuando llegamos al stand de la Comunidad de Madrid, lo primero que vemos y escuchamos es esta locución.
No hay nada peor que se vea un mensaje prefabricado. Elige las palabras adecuadas. Cuanto más corto, más impacto. Ten presencia escénica. Domina el escenario y no te quedes quieto en un punto. Muévete por todo el y que se te vea que lo dominas. Conecta con el público. No fijes la mirada en una parte.
Bueno, pues la conversación que nos encontramos. En principio es un avatar, pero tiene a una humana que enseguida vamos a saludar, Belén.
Sí, es Pilar, es una profesional del pitch, ¿no? Que es lo ideal es tener ese pitch magnífico que nos permita llegar a los inversores y que puedan poner dinero en nuestros proyectos. Y toda la mañana ha habido jóvenes picheando, que lo llaman, no sabía yo que sí. Se llamaba picheando allí y la verdad es que, bueno, Pilar estaba presencialmente metida en un holograma, que supongo que habrá pasado calor, pero sí. La verdad que ha estado dando consejos y ha sido muy, muy bueno, porque lo hemos hecho en clave de humor. Decíamos que nada se puede dejar a la improvisación y menos un pitch, ¿no? Porque te estás jugando, bueno, pues esa idea de proyecto en la que un emprendedor está trabajando.
Claro, pero habéis tenido un evento a las dos hablando de improvisación, ¿no? Que sí. Tiene que ver con ese mundillo de la improvisación.
A ver, hemos contado con un actor de la improvisación y precisamente lo que queríamos hacer es ese juego, ¿no? De decir, oye, no puedes improvisar cuando te estás jugando todo tu proyecto, todos tus inversores en este pitch, ¿no?
O eres tan bueno como este actor, porque los actores de improvisación son unos crack, o mejor no te arriesgues, ¿no? Y llévalo
mejor
preparado.
Mejor no arriesgar, exactamente.
Claro. Bueno, pues vamos a saludar, que está también con nosotros Pilar Reigal, que es la voz que escuchábamos antes del avatar, pero es un ser humano. Pilar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, soy humana.
Eres humana.
Oye, soy humana.
¿Esto fue una grabación o fue la inteligencia artificial que te usurpó voz y cara y gestos?
Pues concretamente, esa es un avatar diseñado con inteligencia artificial que dio respuesta a cosas muy básicas, pero sí que es verdad que lo de hoy, yo doy las gracias a Belén y a todo el público del SAP Summit que ha participado porque ha sido muy interesante y muy productivo.
Sí, y muchas veces, aunque tú eres una experta en todo esto de pitchear, como decía Belén, seguro que te llevas también enseñanzas.
Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Belén, es mejor que no dejemos rienda suelta a la imaginación y a la improvisación y lo llevemos todo bien atado.
Bien atado, ¿no? Porque en dos minutos, sé que necesitarías probablemente más tiempo, pero ahora te vamos a pedir a ti el elevator pitch de consejos para el elevator pitch.
Vale, perfecto. Pues en dos minutos será, porque venga. Es lo que consiste un elevator pitch.
Por eso digo dos minutos.
Como consejos, yo lo que daría es que cuentes una historia, porque las personas conectamos con las historias y tenemos que tener una narrativa alrededor para poder dar a conocer ese problema y esa solución que nosotros queremos dar con nuestro proyecto. Siempre hay que tener en cuenta que menos es más. Hay que evitar saturar, si presentamos con diapositivas, que haya muchísimo texto, y centrarnos bien en los puntos clave y dejar muy, muy claro lo que queremos decir con nuestra presentación oral, con detalles muy, muy, muy complejos. También es importante que la consistencia sea clave, que sigamos un mismo discurso, con una misma idea, y si estamos presentando con una presentación de PowerPoint, que las diapositivas pues tengan los mismos colores, las mismas fuentes, que seamos consistentes en ello. Que nos basemos también, es muy importante que nos basemos en datos, porque van a respaldar nuestras afirmaciones con datos relevantes y además van a demostrar que comprendemos el mercado, que hemos investigado, que sabemos dónde están nuestros competidores, que sabemos a qué nos vamos a enfrentar y seguramente añada mucha más credibilidad a lo que estamos comentando para que los inversores vean que nuestro proyecto tiene una propuesta de valor bastante concisa.
Bueno.
Y por último, también dejar muy muy claro lo que queremos conseguir a ese inversor, porque a veces no solo queremos conseguir financiación, sino que también queremos conseguir asociarnos o que nos den mentorías o que nos aconsejen. Hay que dejarlo claro. También muy claro.
Bueno, pues está muy bien, cubiertos los dos minutos perfectamente y muy clarito. Digamos que un pitch, porque se ha puesto de moda que empleemos el pitch prácticamente sí. Para todo, ¿no? Yo incluso lo hablo para autónomos. Belén, vosotros desde el Servicio Regional de Empleo...
Para una entrevista de trabajo,
¿verdad?
Sí, es igual, sí. Exactamente, claro. Igual. Yo creo que vale también... Bueno, pues la persona es una marca al final, ¿no? Y tiene que saber venderse.
Pero, claro. ¿Hay características que puedan ser diferenciales entre una situación y otra, Pilar? ¿O más o menos, digamos, la estructura debe ser la misma?
La estructura normalmente suele ser la misma. Lo que pasa es que tú tienes que centrarte mucho en destacar, ¿no? En cuál es tu propuesta de valor, en por qué van a invertir en ti. ¿Por qué esa solución es mejor que todo el mercado que ya hay?
Claro. Claro. Bueno, y incluso tenéis, Belén, en las oficinas de empleo algunas soluciones para hacer prácticas, ¿no? Con las gafas de realidad, ya no sé si es aumentada o virtual, pero una de las dos es, Belén.
Pues realidad virtual, sí, en las gafas que hacen un poco el roleplay de las entrevistas, tenemos la entrevista de trabajo y luego también tenemos el plató este croma.
Sí,
que se puede utilizar pues, para grabar exactamente en Moratalaz, en Getafe, que inauguraremos próximamente, y que puede servir para ensayar técnicas de comunicación, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que aprendamos a comunicar. Esta mañana me acuerdo de ti porque teníamos una aerolínea para perros. ¿Qué te parece?
No me digas.
Una de las propuestas.
¿Ah,
ha
sí?
sido muy buena idea.
Bueno, bueno, es que no sé si lo puedo contar, porque, claro... En el Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, que sabes que yo soy jurado, hay dos sí. propuestas para perros.
Mira.
Y alguna muy chula y alguna a mí me parece que va a ser un gran negocio, pero me parece un poco pija. Quiero decir,
bueno,
poco...
pero eso es que la han hecho muy bien, que han estudiado el mercado y saben que el mercado de mascotas está creciendo muchísimo.
Claro, ¿no? Claro, total. Uh-huh. Por eso digo, Pilar, que va a ser un éxito. O sea, no me cabe la menor duda de que va a ser un... Mira, lo voy a contar. Un tanatorio para perros. Un tanatorio para perros.
Pues vaya. Pues realmente ha detectado un problema
claro.
en ese ámbito y lo está solucionando. Así que enhorabuena,
sí,
a la emprendedora.
Sí, sí, ya digo que me parece muy novedoso, pero yo que soy... Y Belén se acuerda de mí porque tengo tres perros en casa. Hombre, me parece un poco exceso ya hacerles un velatorio y estas cosas, ¿no?
Seguro que tiene un target muy definido y seguro que tendrá... usuarios
sí,
recurrentes.
Seguro que sí. Ahora, por cierto, Pilar, se están preparando las 50 finalistas el pitch, porque luego tiene esa parte que se enfrentan al jurado con un elevator pitch. Así que yo creo que estarán muy atentas a lo que nos has comentado. Bueno, Belén, no te voy a sonsacar mucho, no te voy a poner un compromiso, pero esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el lunes presentáis el plan de empleo joven.
Bueno, pues está bien anunciado y deseando que llegue el lunes para bueno, oír todas esas medidas que vamos a poner para potenciar el mercado laboral, acercar todos los recursos de empleo, sin duda, a todas las personas jóvenes, sí.
Bueno, pues Belén García, muchísimas gracias como siempre. Y aquí los jueves seguimos hablando de las actividades que tenéis desde las diferentes oficinas de empleo y a veces pues de estos otros ámbitos que también forman parte del mundo del empleo y del emprendimiento. Belén, un placer.
Gracias.
Y Pilar, te llamaremos más para que nos
Perfecto.
Cuentes sobre el elevator pitch, ¿vale?
Suerte a todas.
Eso, que nos están escuchando. Suerte a todas y seguro que alguna... hay un premio, dentro del premio de emprendedoras, hay una categoría que es el premio al mejor elevator pitch. O sea que,
pues estaremos muy atentas.
Claro. Pilar, un placer, gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Tenemos 10 minutos para repasar esas noticias con las que vamos a aprender mucho y más si tenemos alguien que nos guíe por ellas, como es el caso de Juanma Ortiz, abogado laboralista, miembro de ASNALA. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Javier.
Bueno, lo hablamos la semana pasada, pero de manera muy somera, la decisión del Supremo que eleva... una cuestión, podríamos decir que lanza el balón al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la situación jurídica de los interinos, del personal laboral temporal del sector público. Contadme.
Pues sí, Javier, lo que se cuestiona es si negar el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos resulta contrario a los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación de la libre circulación de trabajadores. En este caso también se plantea si una posible indemnización disuasoria podría considerarse como una medida adecuada para prevenir y en su caso sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de estos contratos temporales en el sector público. Y recuerda a este auto que en nuestra jurisprudencia ha equiparado los derechos del personal indefinido no fijo con los del personal fijo en cuanto a salario, promoción, incentivos y demás cuestiones. En esta noticia hablan también de la importancia de proteger el derecho a la no discriminación y la libre circulación de las personas que quieran acceder a empleos públicos sin conceder a los indefinidos no fijos la titularidad definitiva, del puesto.
Bueno, esto proviene, recordemos, Juanma, que ya lo hablamos contigo, de ese pronunciamiento del Tribunal Europeo que invitaba un poco a incorporar de manera indefinida a esos fijos, bueno, no me acuerdo, bueno, a los interinos, vamos, en definitiva, Juanma.
Bueno, pues como sabes, Javier, esto es uno de mis temas estrellas que más trabajo. Sí, sí, sí. Y yo creo que aquí estamos dándole vueltas a algo que es muy obvio y estamos sobreprotegiendo una vez más a la administración. Aquí se están produciendo dos cuestiones, y es que siempre se habla de interinos, pero realmente el problema que se ha suscitado después de la sentencia del TJUE de 22 de febrero ya no es el problema de los interinos, es el problema de que cuando un interino o un personal temporal, ya cada vez menos con las reformas legales, denuncia esa situación de irregularidad en los tribunales, lo convierten en indefinido no fijo. Pero el indefinido no fijo sigue siendo una relación que está sometida sine die a que la administración decida regularizar esa plaza. Y ahí es donde está el problema. Lo que resolvió la sentencia de 22 de febrero del 24 es precisamente que el indefinido no fijo es equiparable a un temporal, porque la relación está unilateralmente en manos de la Administración. Y apuntaba que una de las soluciones es la fijeza, por no decirlo directamente, porque las sentencias del TJUE lo único que pueden decir es que resuelva el juzgado español de acuerdo con sus leyes, pero sí está apuntando que son fijos. Aún a pesar de esto, que desde mi punto de vista es clarísimo, el Tribunal Supremo vuelve a establecer aquí, ahora, en esta ocasión, con esta cuestión prejudicial, un tema de prelación de fuentes. Es decir, ¿tiene que primar la normativa europea sobre mi Constitución, que dice que para acceder al empleo público tiene que ser a través del principio de igualdad, mérito y capacidad? Yo creo que esta cuestión se está planteando porque es una administración. Si estuviéramos en una empresa privada, no cabría ni la menor duda. Las normas europeas, una vez ratificadas por España, están a nivel de la Constitución e incluso por encima de ella. Por lo tanto, esto es de directa aplicación. Y yo creo, permítame para terminar apuntar, que el juzgado de lo social, yo esta teoría la llevo propugnando desde esa sentencia de 22 de febrero de 2024 y ha sido aplicada por el juzgado de lo social número 3 de Granollers en una sentencia que a mí me parece que es la que viene a integrar precisamente la normativa española y la normativa europea. Un temporal, el interino, que está en situación de fraude, tiene que denunciar esto en los tribunales. Y lo nombrarán indefinido no fijo. Se está castigando a la Administración. Pero si vuelve a transcurrir el plazo legalmente establecido de 3 años para la provisión de la plaza y la Administración reitera y se persiste en la situación de no convocar esa plaza, hay que dar un castigo mayor. Un castigo mayor sería una indemnización. Pues la vamos a pagar entre todos. O sea que estamos cargándonos las arcas públicas. La única solución desde mi punto de vista y para integrarla con la normativa europea es que después de una segunda denuncia ya lo que debe de hacerse es declararlo fijo, es que no queda otra. Y ya nos lo ha dicho el TJUE, a modo de apunte. Y tampoco yo creo que en esta cuestión prejudicial lo vaya a decir de manera directa, pero yo creo que lo que va a decir nuevamente es que efectivamente la fijeza es la solución.
Claro. Hablamos de otro asunto, el permiso laboral de 5 días por hospitalización que se podrá extender según la Audiencia Nacional. ¿En qué sentido, Carlos?
Pues el permiso retribuido por accidente o enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo domiciliario de un familiar, se modificó en 2023 y pasó de 2 a 5 días. De hecho, hay una sentencia de la Audiencia Nacional que explica cómo deben computarse esos días basándose en distintas sentencias del Tribunal Supremo. En concreto, detalla que los días de permiso deben ser contados a partir del primer día laborable para la persona trabajadora en que se produzca el hecho causante, puesto que no tendría sentido que se iniciase en un día festivo, ya que al no trabajar no necesita permiso. De este permiso se pueden beneficiar el cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado con consanguineidad o afinidad o cualquier persona distinta que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y requiera su cuidado efectivo.
Bueno, esto también al principio ha dado pie a muchas disputas, ¿no? Porque había empresas que, si por ejemplo sucedía la hospitalización un viernes, contaban ya el sábado y el domingo. Juanma.
Esto ha sido una fuente de problemas que finalmente ha quedado resuelta, no solo con el tema de la hospitalización, sino también con los permisos de matrimonio, los permisos por fallecimiento de un familiar. Lo que está claro es que si esto sucede en un día que no es hábil, ese plazo debe de empezar a computarse desde el siguiente día hábil. Ahora, ¿qué sucede si esto sucede un viernes? ¿Ese día lo contamos ya los días? O lo que se está planteando, ¿qué pasa con las distribuciones irregulares de jornada? Es decir, trabajadores que también trabajan los fines de semana y que descansan durante la semana. ¿Les contamos los días que consideramos todos inhábiles, domingos y festivos? ¿Consideramos inhábiles los que él descansa? Porque imagínate que descansa siempre, por ejemplo, martes y miércoles. Yo creo que, en definitiva, hay que hacer una interpretación integradora y que el Supremo más o menos lo ha dejado claro. Es decir, si uno de estos eventos sucede durante un tiempo inhábil para el trabajador, comenzamos a computar el tiempo desde el siguiente día hábil y a partir de ahí corrido.
Hombre, es que parece, en muchas ocasiones parece mentira que tenga que intervenir el Supremo en una cosa que parece de lógica, ¿no? De sentido común.
Pero claro, sobre todo en grandes empresas, que es las que suelen llevar estos temas al Tribunal Supremo, sí, pues evidentemente esto supone unos costes que muchas veces son muy altos. Entonces, por eso estas cuestiones terminan normalmente con grandes empresas en el Supremo. Con las pequeñas y medianas empresas no suele suceder. Yo creo que lo que debe de haber es una mayor relación entre trabajador y empresario, y yo creo que la comprensión y la razonabilidad es lo que debe de llevar a la solución de estos asuntos.
Claro, por eso decía que es un tema que, visto desde fuera, evidentemente tiene sus costes y tal, pero bueno, es que la legislación es muy clara al respecto. Pero bueno, en fin. Juanma, que ha sido un placer. Teníamos una tercera noticia, pero no nos da tiempo. Será para la próxima semana que tengamos este espacio. Lo dicho, un placer y hasta la próxima.
Un placer igualmente y hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros ya nos despedimos porque tenemos aquí preparados a los compañeros de informativos que te van a trasladar todo lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid y en el resto de España y del mundo. Después, Nieves Herrero, su Madrid Directo. Y mañana a las 3 hablamos de orientación laboral. Hasta mañana.